Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Último tramo del tertulión, ya nos vamos, ya se acaba el domingo en cuanto a la programación deportiva de la cadena COPE. Sí, poco a poco, hay que hablar de Alonso, hay que hablar de Nadal.
¿Qué grande es este? Y el otro también, los dos grandes.
Sí, los dos son grandes. Antes de hablar de Alonso y de Nadal, vamos a darnos una vuelta, por ejemplo, por Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma, bien.
Oye, qué partido más... Nos ha sido emocionante, ¿no? Ha estado bien, muy divertido ese Athletic Betis, ¿eh?
Sí, un poco en la línea, por ejemplo, del disputado y disfrutado también recientemente contra el Sevilla en Liga. Yo creo que son partidos que confirman la recuperación de Athletic y sobre todo que Gaizka Garitano ha dado con la tecla adecuada. Desde su llegada al banquillo, el equipo no conoce la derrota en Liga, ha sumado 15 de los 21 puntos en juego, pasando
es
a estar
es
en
es muy puesto. Fuerte, teniendo en cuenta los números que llevaba el Athletic, ¿eh?
Sí, sí, no, es que ha pasado de estar en puestos de descenso a 3 puntos de salvación a situarse más cerca de Europa que de la zona de peligro, y además yo creo que con una receta básica, ¿no? Orden e intensidad en defensa y practicidad y verticalidad a la hora de atacar, una simplificación de conceptos y de juego que, en mi opinión, ha beneficiado a todos los jugadores, pero en especial a hombres como Dani García, San José, Munián y Williams, y sobre todo algo que se pasaba por alto y que veníamos un poco criticando, ha reenganchado a la afición, ¿no? Samamés vuelve a dejarse sentir cuando el equipo está pasando por minutillos de apuro o se viene un poco abajo, pues ahí está la afición tirando del equipo. Hoy, cuando se ha quedado con uno menos, pues se ha hecho de jugador 11, y es que yo creo que solo la expulsión de Marcos en el minuto 84 y evidentemente la calidad de los de Quique Setién han hecho temer por el triunfo a la parroquia local en el tramo final del partido, pero yo creo que la línea en principio es muy está siendo muy positiva y vamos a ver cuánto dura.
El estadio que mejor pita de Europa. Hoy en el 85 hasta el 90, cada vez que la tenía el Betis era...
Sí, aprietan, ¿eh?
Se oía en Bruselas.
Oye, qué bueno es el Muniain ese.
Muy bueno. Sí,
qué
muy
bueno.
Si está bien, vale. si él está bien, el equipo arriba cambia.
Sí, porque cuando Juanma habla de la maniobra que ha hecho Bale, la que ha hecho Muniain dentro de
bueno,
la...
Muy buena también. Muy buena.
Qué futbolista el muchacho.
Y fijaos que cuando llegó Gaizka Garitano en los dos primeros partidos no entraba, había gente que especulaba con que no tenía sitio en un esquema claro de 4-4-2, buscando muchos centros al área, pues a Raúl y a Duriz, pero este aquí que, bueno, pues coincidiendo también en gran medida con la ausencia de estos dos jugadores, ha encontrado ese juego. Hoy lo destacaba Gaizka Garitano, jugando a menos toques, jugando un poquito más rápido, cerca del área. La verdad es que, vamos, es diferente, sin duda que dentro del Athletic es un jugador distinto.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Sevilla. Está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
El Betis...
Ha estado mal.
Ha estado mal, ¿eh?
Sí, sí. Ha estado mal. Parecía incluso ausente del partido y más pendiente del partido de Copa que tiene el miércoles ante el Español, en el que se juega una plaza en las semifinales del torneo, y hoy ha estado francamente mal. Solo el chaval Diego Lainez, el chiquito que han firmado de México,
sí.
De 18 años, ha dejado detalles de que puede ser un jugador muy interesante.
¿18 tiene?
Es sí, buen sí. jugador.
Sí, sí, sí.
Tiene muy buena pinta.
Sí, y además no se ha escondido en un partido áspero.
De guardado, ¿eh?
Sí, en San Mamés ha sido un partido, porque ha sido un partido del Athletic Bilbao que ha sido muy áspero, de agresividad en la marca, y sin embargo el chaval no se ha escondido, ha pedido siempre la pelota, se ha marchado ya en el tramo final de partido, porque Quique Setién así lo ha decidido, que ha estado hoy mal a la hora de intentar cambiar algo en el equipo en la segunda mitad, y al final ha sido el único que se ha salvado del partido de hoy, porque... Insisto, Juanma, que da la impresión que el Betis ha llegado a este tramo de temporada muy obsesionado con el asunto de la Copa del Rey. Ha contado, por ejemplo, hace un instante y esta tarde en tiempo de juego Juan Antonio Alcalá que el Betis está volcado con el hecho de albergar la final, y el miércoles se juega la posibilidad de estar en una semifinal de Copa, y parece que como si todos estuvieran muy centrados en ese partido, y posiblemente también en los despachos intentando que a ese partido lleguen algunos delanteros más, porque el Betis se ha quedado sin Sanabria este fin de semana, solo tiene a Loren como delantero nato y Sergio León, que no cuenta para entrenador, y anda a Serra Ferrer intentando cerrar el fichaje de uno o dos delanteros. Esta tarde han informado a los compañeros de Marca que Gessé, el ex del Madrid, en el PSG, del que has hablado todo al principio, que ha perdido peso y que parece ahora dispuesto a reactivar su carrera deportiva, podría llegar cedido hasta final de temporada, pero no sería el único. Llegaría algún delantero más para reforzar el ataque del Betis en este segundo tramo de la temporada.
Fíjate, es que viendo la clasificación, el Valencia, que parece que lleva un año desastroso, Ya está con los mismos puntos que el Betis. Sí, o sea, sí, está se séptimo con Liga, 29. Sí, esa pelea. Está a dos de Europa ya el Valencia. Uh-huh. Y no parece que haya habido ahí una reacción espectacular del Valencia, pero ahí en esa zona sí se han dormido algunos equipos.
Está el umbral de la parte de arriba, está como muy bajito esta
sí,
temporada.
Sí, sí.
Y da la impresión que con dos, tres partidos te metes ya de lleno en esa pelea de puestos europeos.
Oye, ¿qué polémica ha habido con Eder Sarabia? ¿Qué le echaban en cara? ¿Que protestaba mucho?
Sí,
que...
sí, sí, lo ha expulsado.
Eder Sarabia es el segundo de Quique Setién.
Sí, ha sido muy
que es el hijo de Manu Sarabia.
Eso es, en el minuto 21 ha sido esa acción. En el acta recoge Estrada Fernández que ha sido expulsado por el siguiente motivo: salir del banquillo con el brazo en alto protestando una de mis decisiones tras haber sido avisado en reiteradas ocasiones. Es verdad que al principio alguna amarilla le ha podido caer al Atleti en el arranque de partido, pero a mí me parece muy exagerado que en el minuto 21 ya enloquezcas con el árbitro, ¿no? Con aspavientos, y eso ha llamado la atención del cuarto árbitro, del colegiado, y al final ha sido expulsado el segundo de Setién.
Gracias.
Expulsan mucho. Yo no sé por qué el segundo tiene que estar todo el día protestando. Sí.
Porque eso, Paco, está así planteado. O sea, digamos que es una misiva. Le dicen al segundo que salga para que al primero no tenga que protestar. Entonces mete presión con el segundo y luego con el primero. Foco. Eso está orquestado, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Que digo que no hace falta tampoco salir tanto, ¿no? Y a lo mejor tus protestas pueden tener incluso hasta más sentido y pueden ser tenidas en cuenta, ¿no? El caso es que vive permanentemente en el área técnica. O sea, permanentemente, en el oído de Sergio Ferrer.
Vale, vale.
De Setién.
Perdón, de Setién. De Serra está un poquito más.
De Serra puede también, pero.
También, sí. Pero ese pero está un poquito más.
Ese arriba. No lo vemos, ese.
Oye,
no lo vemos.
¿Has urdido tú, Emilio, la trama Serra Ferrer Barça para fichar a Ederson, sí, al lateral?
No.
No. Emerson ha aparecido, ¿no? El lateral derecho de brasileño, que está en el Sudamericano.
Pero fichar, ¿no?, a medias, ¿no? El Betis,
sí, a medias, sí, sí, al 50%, no, no,
no.
Sí.
Lo pensé en ti, Emilio, digo, amigo de Serra Ferrer, de haber de lo ha liado.
No.
Sí, palabra de que...
No,
algún
bueno, lo que me comentaron.
Ya hablaremos con Villarejo, que tiene unas grabaciones.
Lo que me comentaron. Lo que sí me comentaron.
Cuidado con eso.
Lo que sí me comentaron es que Serra Ferrer fichó a este muchachito porque Guardado se lo dijo.
Sí, pero en el asunto Guardado, de Emerson ha aparecido.
Guardado lo dijo, este, habla, cógelo sí, antes de que lo coja sí, nadie.
Pero en el caso de Emerson ha aparecido que habla Paco, que es el jugador lateral derecho de Mineiro, que está con Brasil en el Sudamericano, sub-20 de Chile.
Sí.
Tiene pinta de cuando termine el torneo que pueda venir al Betis y lo comparían Barça y Betis a media.
¿Y qué juega la el Liga 50%. Con uno y la Copa con otro? Y jugaría 2 años en el Betis.
Jugaría, Antoñito, 2 añitos y medio aquí si viene ya.
Bueno.
Y luego ya el Barça podría incluso comprar el resto del pase, el otro 50%, después de los 2 años y pico de estancia en el Betis.
O sea, el Betis se lo cocina y el Barça lo disfruta luego, ¿no?
Es que a lo mejor el proceso de cocción.
Claro, no llega solo a comprarlo.
Claro, es que además el proceso de cocción le da al Betis cosas interesantes.
Bueno, pero si el jugador está bien y te sirve 2 años y medio, me parece buena operación, si realmente el chaval es bueno. Ha dejado la plaza de extracomunitario Inui, que se ha ido al Alavés, y por eso tiene la posibilidad de firmar a este jugador que ocuparía plaza de extranjero.
Oliva, que juegan el miércoles Messi y Luis
el
Suárez.
El miércoles,
que
sí,
lo sepas.
Juega
lo
Messi
sepas,
seguro.
Y Luis Suárez.
Sí, y Luis Suárez también, pues entonces sí, no hay
y
nada
el VAR.
Pero que no quieren la Copa, ¿eh?
No, no hay nada que hacer. Si Messi juega, sinceramente, y si tiene ganas y mira al resto y le dice, señores, vamos a por ellos, creo que no hay nada que hacer.
Que no, hombre.
Pasa el Barça.
Claro que hay cosas que hacer, no digas eso, hombre.
Bueno, es mi
a una vez que es sincero, déjalo.
Mi análisis, sí, vale. Mi análisis.
Un abrazo, Oliva.
Adiós, cuidaros.
Antoñito, eso es como lo del niño Thor. Esto que es,
no, ¿el qué?
Sí, esto no. De para una vez que es no, sincero, pues, parece pero que Oliva sí, esté todo el día mintiendo.
Bustos.
A Oliva lo he criado yo, sí, mi hermano.
Bustos, ¿has visto a Nadal? ¿Te has levantado a ver a Nadal, Bustos?
No, la verdad es que no lo he visto, pero cuando me he sentado ya era tarde, ya iba ganando 2-7 arriba Djokovic y no se veía en ningún momento que Nadal pudiera protagonizar otra de esas gestas históricas.
Pensábamos
aún así tenemos que reconocer sí, que tampoco nadie daba un duro porque llegara a la final
eso
de Australia.
Eso, eso para empezar.
Es decir, que sea subcampeón, claro, siendo Nadal, pues sabe a
poco. Pero una vez que llegaba tampoco pensábamos que iba a ser así.
Claro, o sea... es que no había opción en ningún momento, no veías que no.
Ángel García, hola Ángel.
Hola a todos.
Y pensábamos que íbamos a ver una final larguísima, una final
sí,
de 5 sets, una por lo que habíamos visto en el torneo, y resulta que ha sido la final más clara de Djokovic contra Nadal.
Bueno, y de Nadal, que es la mayor derrota de su vida en Grand Slam. Nunca había perdido una final a tres sets. Lo último que he leído sobre este tema, llevo todo el día regodeándome en el dolor y contando lo superior que ha sido Djokovic, es de Tony Nadal en El País. Lo podéis leer mañana y además lo recomiendo a todos, porque habla de una distancia engañosa, así se titula. Dice que el resultado de la final dio la sensación de una diferencia más amplia de la que en realidad hay, aunque sí que reconoce que Djokovic rozó la perfección. Y me gusta una parte en la que está de acuerdo con Paco González. Dice, tal vez hubiera convenido jugar más por el centro e intentar un juego más correoso con intercambios más largos. Reconoce que está bien este Rafa Nadal más agresivo, pero sí que dice que en un partido así lo que no puedes hacer es jugar a Djokovic con sus armas y va a estar mejor que tú. Y dice, por ejemplo, una frase de Johan Cruyff que me gusta mucho, de lo mejor que hace este jugador es desmarcarse, por consiguiente lo que no tienes que hacer es marcarlo.
Esto era dedicado a Manolo, el del Atlético de Madrid. Su gran cualidad, el desmarque, manera de contrarrestarlo, que no le marque nadie.
Pues lo aplica aquí Tony Nadal diciendo, bueno, si él lo que sabe es abrir ángulos y contrarrestar el juego del rival cuando le pega, pues eso, hacia los lados y le busca el golpe ganador, bueno, pues juega por el centro, juega un partido largo, juega un partido correoso. También reconoce que el lunes todos acertamos la quiniela, que eso es lo que él piensa ahora, pero que antes del partido vete tú a saber si hubiese funcionado eso o no hubiese funcionado. Bueno, las heridas duelen, Juanma, ha sido una paliza, hay que reconocerlo. Djokovic es infinitamente superior en pista dura, lleva 6 años sin ganarle un set a Rafa Nadal, pero la tierra batida es otra cosa, y después de Acapulco, Indian Wells y Miami es lo que tocará, así que a soñar con Roland Garros, que ahí sí que el que ha demostrado que es intratable es Rafa Nadal.
No se puede explicar mejor.
Y luego, ¿cuántos días ha estado parado?
Paco, ¿te has llevado mucho chasco?
Sí, pues yo pensaba final larga. Es verdad que yo en pista dura creo que Djokovic es el mejor del mundo, si está bien. Pero no me llevo una frustración. Venía Elías diciendo, es que estas de las derrotas que se harán replantearse si se retira. Le digo, ¿qué dices? Está en una final de Grand Slam, no le duele la rodilla por primera vez en no sé dónde, no sé cuánto. Hace nada estaba en el quirófano. Ha cambiado el sistema de jugar. Yo la duda que tenía es que yo creo que Nadal puede ser mejor que cualquiera del mundo, pero contra Djokovic en pista dura y Federer en Wimbledon, tiene que ser Nadal el pesado. O sea, el que hace que cada punto dure 56 bolas y acaban de él hasta las narices.
Sí, yo creo que
pero claro, esto es fácil decirlo.
Yo creo que para esta final no le ha acompañado el torneo que ha hecho, en el sentido de que él mismo ha reconocido que no estaba preparado para defenderse, que ha tenido 7 partidos o 6 partidos donde él ha sido dominador, claro, donde él no ha tenido que defenderse y tal. Pero, yo quisiera recordar aquí, porque ya veo que Ángel es tan buena persona que no lo va a recordar. Yo quisiera recordar aquí que cuando Juanma, ¿te acuerdas que cuando se lesionó Rafa, Ángel te dijo, va a por el Open de Australia?
Sí, sí, y nadie le creíamos.
Vale,
sí.
Y va a jugar la final y tal, igual. Yo recuerdo, en los últimos 2 o 3 días he estado pensando en este pronóstico que había hecho.
Es verdad que lo dijo y además insistió mucho en la redacción, insistía mucho en eso.
Y ahora vuelvo al argumento de Paco. Yo creo que Rafa Nadal hace 2 meses estaba en un quirófano.
Y hace un mes se retiró de Brisbane.
Dos meses. Sí. O sea, a mí me parece que, perdona Roberto, que después de tanto uy, tantos jovencitos que vienen allá, el sisisitas este, el francés este, el americano este, que se prepare Rafa Nadal, qué tal, que lo dijo en broma, vale, pero tal, la final, los dos treintañeros y jugando, evidentemente, Djokovic un tenis sensacional, pero ahí está.
El efecto que me produce en Nadal es que es una aberración para mí en el deporte profesional, es que me da igual que pierda, me da lo mismo, o sea, yo las victorias se las cuento, y las derrotas, me encanta verle perder. O sea, es que nadie pierde como Nadal.
Estoy con Roberto.
Los 5 minutos del discurso de hoy son, yo creo que mañana a las 9:05, después del timbre de que entren los alumnos, había que ponerlo en
todas las... No ya el discurso. Mira, hablando de alumnos, dice Tony que esta misma tarde, justo después de ver el partido, le ha dicho a los alumnos de la academia, poneros el tercer set. Le estaban apalizando, le estaban matando por todos los lados. Ni un mal gesto, ni una pelota que no haya peleado, ni una mala mirada a su banquillo, ni un enfado de...
Es que este tío no le roba el VAR, no le roba el árbitro, no le duele aquí, es que el calendario, no sé qué. Entonces, pues me encanta verle.
Pero yo llamo al optimismo. Mismo, después de verle así en Australia, ¿creéis que no pueden caer 2 o 3 Grand Slam?
Sí, que por
Roland Garros, uno que esté mal Djokovic.
Por supuesto que
y a mí
sí,
es Paco. Que la estadística del tenis yo la mido en Grand Slam y la cosa está 20, 17, 15. Federer, Nadal, Djokovic. Que viendo cómo vemos a Federer, que sospecha Angelito que igual dice adiós esta temporada, ¿por qué no va a ser Nadal el más grande de la historia? En Grand Slam también.
Hay que empezar por devolverle a Djokovic la victoria. Hay que recordar que ahora mismo es el actual campeón de tres de los Grand Slam, los tres últimos, con lo cual en Roland Garros podría completar los cuatro, aunque no en año natural, y desde luego eso es clave. O sea, si ya Djokovic te gana en tu territorio, que es la tierra, él ya sí que coja autopista a ser el mejor tenista de la historia.
Ojo, algún año no va a ganar Roland Garros, ¿eh? O sea, quiero decir que van
11 y yo solo digo
sí,
lo que
eso
he dicho
como
siempre.
El Madrid, algún año no gana la Champions.
No, pero es que lo de Rafa, lo del Madrid no sé si lo del Madrid no sé si se va a volver a ver o no. Yo lo que os digo es que en tres siglos de tenis nadie se ha acercado siquiera a ganar 11 Grand Slams idénticos, y yo estoy convencido que nunca nadie lo va a hacer, jamás. O sea, no es que no lo haya hecho
nunca.
No
olvidemos
que no lo van a repetir.
Eso que dices me parece perfecto, pero no. Tío, que ganarle ahora a Djokovic en cualquier superficie,
la tierra es otra cosa.
No,
la tierra es otra cosa. Y Nadal es una bestia.
Ahora, totalmente. No. Y yo si tengo que jugarme 5 pavos, me lo juego por él. Pero si eso llega a París, ese tío es una cosa.
No olvidemos, señores, que si hoy Nadal hubiera ganado esta final, era el único tenista de la era moderna que había ganado dos veces. Los de esto, cuidado,
sí, señor.
Cuidadín.
Y solo un último dato, Juanma, con todo esto que hablabais de los veteranos, aquí están otra vez los mismos, ¿eh? Djokovic, Nadal, Federer.
Por
esta
favor.
Es la racha más larga de la historia, con mucha diferencia, sí. En la que los treintañeros ganan Grand Slam. Llevan 10 Grand Slam seguidos en mayores de 30 años, os lo digo por los veteranos que hay ahora mismo sentados en esa mesa, cuando la anterior eran los 4 seguidos que ganó en el 69 Rod Laver. Sí. Desde entonces, 4. Y 50 años después ya vamos 10 mínimo.
Yo es que en el circuito femenino, por ejemplo, me pierdo. Es que cambia
todo. Una distinta, quitando Saca ahora que ha ganado 2 seguidos.
Sí, sí, todos los años cambia.
Ya, pero es que
pero
esto
es que tres como estos tres, es lo de Cristiano y Messi. ¿No? Es que
sí, pero
los
pero,
tres mejores, ¿os pero, imagináis? Yo
pero
digo una
hay
cosa,
que darle
imagináis,
valor a eso, no, eso pero, cuesta pero, mucho.
Claro. ¿Os imagináis a Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano jugando en la misma época? Pues eso es lo que estamos viendo en el tenis. Eso.
Pero lo estamos viendo, pero... Aprovechemos, que ya no queda mucho. Sí, gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de cerrar, la ovación también para Fernando. Para Fernando Alonso, que ha ganado en Daytona.
Vinicius, el grande Vinicius Alonso.
Cómo le gusta a Fernando que lo digas, tío. O sea, se vuelve loco, se mea de risa. Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Lo próximo de Alonso, y bueno, es que yo ya pienso lo próximo, ¿qué es? ¿Las 500 millas de Indianápolis o va a hacer alguna cosa antes?
Las 1000 millas de Sebring, que son el día 15 de marzo.
No sé ni dónde es eso. ¿En el mapa eso dónde se pone?
En Estados Unidos, pero creo que está... Sí, no está demasiado lejos de...
Arriba a la derecha.
No.
Abajo a la izquierda.
Está también relativamente cerca de Orlando, aunque tampoco claro. Te lo sé precisar exactamente, pero no está más hacia la costa. Está en costa de Estados Unidos.
Era un detalle, era que no hace falta que me lo sitúes.
Exacto, mejor.
Decirme
sí,
Estados Unidos, ya me has dado mucha más información de la que pensé que me ibas a dar.
Vale. Oye, ¿y 1000 millas cuánto dura la carrera?
400 pues semanas.
Serán otras... estas serán 6 horas aproximadamente.
Bueno, lo gana con la gorra.
Sí, no, esa es del Campeonato del Mundo de Resistencia. Esa va a ser su siguiente competición, que va a empezar a preparar ya con Toyota también.
Si hubiera llevado estos coches a la Fórmula 1, igual nos hubiera ido mejor, ¿eh?
Hombre, él está... sí que es cierto que está yendo con buenos con coches competitivos, evidentemente. Claro. El Toyota es el mejor coche, sin duda. Y el Cadillac en seco no era el mejor. De hecho, estaba sexto en parrilla, pero sí que es cierto que él ha puesto el resto. Él ha hecho la exhibición que ha dado... Mira, yo me quedo con la admiración que está levantando en Estados Unidos. Uno de sus rivales, el jefe del equipo Mazda, Roger Penske, que es un viejo, un veterano constructor, tiene más de 80 años y pluriganador de un montón de competiciones en Estados Unidos, ha dicho, Alonso ha demostrado lo bueno que es. Bueno, pues están todos impresionados porque, claro, el coche era el Acura, el que llevaba Montoya, y al final les ha pasado por encima un Alonso... pues absolutamente fuera de sí, porque es que él estaba noveno y reventó la carrera en seco y luego remontó también en mojado desde la cuarta plaza y encima en las últimas vueltas, que quedaban muy pocas vueltas libres, estaba corriendo desesperadamente para colocarse primero por si había bandera roja y al final se colocó primero provocando el fallo de Felipe Nasr, de su rival hasta el último momento. Ha estado memorable, son 7 horas y media de relevos, ha sido un trabajo brutal y una demostración de que es el piloto total, es una fuera de serie que va rápido con lo que sea. Y esa es la, yo creo que es lo que él quiere, es lo que él busca con la triple corona y con estas nuevas retos, es decir, mira, yo tengo 32 victorias en Grandes Premios de Fórmula 1, que es una burrada.
¿Tú?
Pero es que aparte, donde voy, si el coche está a la altura, yo lo pongo ganador. Y eso es un poco lo que hemos
visto. Es una pasada. A mí que Daytona me daba exactamente igual. Un tío que coge el coche noveno lo pone primero. Se lo vuelve a dejar mejor, cuarto, hombre. Lo pone primero. Se lo vuelve a dejar tercero, lo pone primero. Un coche que estaba a un segundo en la pole. A uno.
Sí, que corre, que es muchísimo.
Es un bestia.
Yo lo que creo que tiene que hacer es volver a los cars un par de veces para acabar ya de cerrar el asunto.
Tiene que ser como Benjamin Button, ¿no? Sí, o sea, ahora ir para atrás hasta acabar en los cars en Asturias.
Tiene que ganar Indianapolis y luego volver a la Fórmula 1 y reventarla otra vez.
Pero claro. ¿Volver con qué equipo? ¿Con qué coche?
Uno bueno, no,
con el Cadillac, con el Cadillac del 66.
Sí, claro, ese, volver. Este mismo, si es volver para volver con el McLaren, no.
No, sí, vamos a ver. No, él no va a volver con un coche parecido al que ha tenido.
No, no me extraña.
Eso está claro.
Vamos, es decir,
él, incluso aunque volviera con McLaren, McLaren tendría que ser otra cosa.
Sí, ya, sí. Eso dijeron cuando cambiaron los motores.
Pero
no, es que
pero,
yo estoy muy enfadado con McLaren. Iba a comprarlo, ahora ya no lo compro.
Ya lo sé. Bueno,
sí.
¿Te vas a comprar el Rolex que le han regalado a Fernando de 15.000 euros?
Bueno, es que el problema de ese reloj, sabéis que no es comprarlo. El problema de ese reloj es conseguirlo.
Mantenerlo.
No, mantenerlo.
Hay que regarlo.
Que no te lo venden.
Depósito.
Que no lo venden. Y por cierto, Alonso tiene dos porque le regalaron uno en Le Mans.
Le regalaron
el mismo. Y ese reloj, sí. El problema es que no está a la venta. No lo venden.
O sea, se ponga uno en eBay y se forra.
No,
si lo sacaran a la venta se vendía millones y millones. Bueno,
está a la venta. Con sobreprecio.
Subastado es una pasta.
El precio original de ese reloj, que son, creo que son 12.000 euros, me parece, o 12.000 o 13.000 euros, lo venden en internet, páginas de segunda mano, pero nuevo, con la licencia original, por 18.
Lo he visto yo en el outlet por 500.
Sí, sí.
Escucha, lo puede poner en Wallapop, firmado por Fernando Alonso y que saca un piquito.
Vale. Pues oye, pues nada.
No, la verdad es que.
Bueno, un abrazo. Insisto.
Ah, ya.
Qué brusco todo.
No, hombre, no.
Nada, venga.
No le ha gustado que le vaciles a sus roles y...
Claro,
pues...
Cositas que sí me interesan, cositas...
Claro, tú estás más con eso que con la válvula, oye, pues nada.
Sí.
Venga, que sí, que ha sido desde luego que hemos disfrutado como enanos y habrá más de estas porque Alonso va a seguir ganando durante todo el año.
Muy bien, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta mañana. Paco González, ¿va a estar más emocionante el descenso que el título de Liga?
Sí.
Miguel Rico, ¿qué tal el viaje a Miami para ver el partido?
Llegué ayer y todavía estoy con el jet lag.
Con jet lag, ¿no? Sí. Palomar, ¿cuando estén todos recuperados terminará Isco en la grada?
Pues es una posibilidad porque veo a Solari sin ningún complejo, puede pasar.
Emilio Pérez de Rozas, De Jong juega de mediocentro como Busquets y Setién siempre le gusta jugar con dos mediocentros. ¿Esto significa algo?
Significa que me tengo que jubilar.
No le calentéis a Emilio.
¿Que te tienes que jubilar tú?
No te queda antes
de que eso pase.
No te queda Emilio todavía.
O sea, antes de que vuelva Setién, antes de que fiches Setién por el Barça, quieres jubilarte, ¿no?
Efectivamente.
No lo soportas.
Estoy en ello.
Bustos, elige una opción. Mayoría absoluta de Podemos o Champions del Barça.
¡Qué cabrones!
¿Qué? Dime, elige.
Hombre,
¿qué llevarías mejor?
Se ha cortado, puedes decir eso. ¿No?
Iba a decir como español, pero no sé cómo terminar la frase. No, hombre, supongo que prefiero lo del Barça.
Prefiero lo del Barça.
Que son la 1:15 y no hay nadie oyendo ya.
Y además esto no se repica en ningún lado.
Esto tranquilo, que no...
porque... Bustos, 10 copas
tú también,
de Europa,
¿no? Tomás
10 copas de Europa del Barça seguidas, sí, 10. ¿No?
¿Prefieres eso antes que Podemos con mayores salud, Aguas?
Vamos, hombre, Chanto, que tengo una familia detrás de mí, ¿eh? Por mí me da igual, pero por lo que viene detrás, 10 Copas de Europa culés, vamos. De Jong y su tía.
Guas, ¿Vinicius o Benzema?
Pero por favor. Benzema es el hombre que tiene sus pechos amamantados al viejo Vinicius. Benzema.
Antoñito Ruiz, ¿tendrá Morata que declararse en contra del Madrid para ganarse a la afición?
No tengo ni idea, querido, pero si lo hace, pues será bueno. Si que sí. Haga lo que él quiera, él sabrá. Lo que tiene que hacer es marcar goles. Lo que tiene que hacer es marcar goles.
Sí, que retaila de tópicos, es verdad.
Claro. Tenía otro más, pero me lo voy a ahorrar.
Sí, no, déjalo para mañana. Claro, ¿eh? Hasta mañana. El rabo todo es toro. Mañana, y, sí, mañana, Marfil comparable, sí. Etcétera, etcétera.
Hasta el rabo.
Oye, ha sido un placer, de verdad.
Bueno, maravilloso.
¿Eh? ¿Ya ha acabado esto? Sí, sí, sí. Vale,
oye, además ha fluido bien, ¿eh? No ha habido pisotones. Bueno, ha sido bueno, una noche bueno, magnífica.
O sea, como no ha habido bar. De... Como no, no ha habido bar,
no, no, esto no es muy sencillo. ¿Os dais cuenta de quién no estaba, no?
Sí.
Los dos.
Albelda.
Albelda y Lama.
Te lo he dicho, Juanma, te lo he dicho.
Los dos broncas. Fouto, Fouti.
Bueno, mañana nos vemos. Mañana gala de la prensa. Le dan un premio a Pepe Domingo Castaño.
Sí, sí. ¿Quién se lo da el premio? ¿Quién se lo da?
Mariano Rajoy.
¿De Podemos?
Sí. Mañana estaremos allí. Juan Antonio Alcalá y un servidor para contárselo a todos los oyentes del partidazo.
Perfecto. Pues oye, un abrazo a todos. Adiós.
Igualmente. Fantástico el trabajo.
Bueno, Alcalá, que no es nada. Buena familia. Nos vamos. Alberto Arauz.
Siempre escuchando a los oyentes, Juanma.
Sí, siempre.
Mucho Benzema, mucho Benzema. Luego se va a tirar tres partidos sin mojar y lo acribilláis. Tanto ponerlo por las nubes. Lo acribilláis luego, lo acribilláis. Y tú el primero, el de la peña, tú el primero. Venga ya, hombre.
Hola. Eso de que Morata se va al Atlético de Madrid, no tiene que pasar nada con los madridistas. Lo mismo que vosotros, que estuvisteis en la SER, te fuisteis a la COPE.
Eso
buenas
es.
Noches.
Buenas noches, señora. Gracias por escucharnos en un sitio y en otro. Aquí le esperamos mañana. A usted y seguramente que a otros muchos. A partir de las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Disfruten de la noche. Adiós.
Que temo ahogar, te amo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.